Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 4 de enero, Día Mundial de varias cosas, pero entre ellas de la hipnosis.
Sumergiéndote en un estado de profunda relajación hipnótica.
A lo mejor es por aquello de empezar el año tranquilitos, pero el Día Mundial de la Hipnosis se celebra desde 1942. Aunque los precedentes históricos hay que buscarlos siglos antes de Cristo en la civilización egipcia y sus llamados templos del sueño, no sería hasta mediados del siglo XVIII cuando se inició el primer estudio de lo que suponía un estado psicofisiológico especial que más tarde se conocería con el término de hipnosis. Su padre fue el médico y filósofo Franz Anton Mesmer, que formuló la teoría del magnetismo animal, que viene a decir que todo ser vivo irradia un tipo de energía que puede transmitirse de unos seres a otros, llegando a alterar y o anular la consciencia. Lo que buscaba Mesmer en unos tiempos en los que la anestesia estaba dando sus primeros pasos con el descubrimiento del éter era una aplicación terapéutica de la hipnosis para que los pacientes no sintieran dolor ante una intervención quirúrgica. ¿Y qué tiempo vamos a tener hoy? Desde luego frío y en cantidad es lo que ya marcan los termómetros, aunque hay quien suda la gota gorda en un intento inútil, por cierto, por llegar a la sierra para disfrutar de la nieve. Digo lo del intento inútil porque desde las 9:30 de la mañana, lo venimos contando en los informativos, los parkings de la zona están completos y hay carreteras de acceso a Navacerrada y a Cotos que están cerradas por la cantidad de gente que ha tenido la misma idea. Bueno, en unos minutos nos vamos a ir hasta la sierra para conocer cómo está la situación. También nos vamos a acercar hasta la zona de la Cañada Real, donde los vecinos pasan también mucho frío, aunque en este caso por culpa de los habituales ya cortes eléctricos de los que hemos hablado en este programa en otras ocasiones, cuya causa está en los enganches ilegales que se utilizan para plantaciones de marihuana y que es un problema que no se termina de solucionar. Hoy entre nuestros planes está también conocer cuáles son las novedades en los permisos de paternidad que ya han entrado en vigor este año, en el que en Buenos Días Madrid vamos a seguir teniendo cada lunes las Nieves Mérides de Nieves Ortiz y los lunes solidarios de Clara Esteban, así que vamos a empezar nuestro año radiofónico con ellas. En cuanto al calor de la música, lo van a poner hoy los chicos de Luarna Lubre, que preparan concierto en el Teatro Alcalá. Y además de felicitaros el año, de felicitar el año a todos los oyentes de Buenos Días Madrid, les vamos a hacer nuestro regalito habitual, que es nuestra rueda de reconocimiento. Empezamos por la efeméride del día, Nieves Ortiz.
Buenos días y feliz año a todos. A ti también, Eli, que
feliz
no te había
año,
visto hasta
que
hoy.
No nos habíamos visto, es verdad.
Bueno, pues un día como hoy, 4 de enero de 1936, se publicaba por primera vez la lista de éxitos musicales de la revista Billboard, una de las más antiguas del mundo en esta materia. En sus orígenes, el semanal lo que hacía era informar solo de acontecimientos que tenían que ver con el circo, celebraciones de carnaval, con ferias, festivales, con parques de atracciones. Y déjame decirte que unos años después, en 1950, el satélite artificial Sputnik 1 se desintegraba en la atmósfera terrestre tras completar 1.440 órbitas a la Tierra y acumular una distancia de viaje aproximada de 70 millones de kilómetros. Así que ¡zum!, me vuelvo a la Tierra otra vez.
Muy bien, perfecto. Pues aterrizaje bien, completo. Clara Esteban, feliz año a ti también.
Igualmente, feliz año para todos y todas. Esperamos que sea así, de verdad. Que no sea un deseo, que literalmente se produzca.
Bueno, no le va a costar mucho al 2021, sino un poquito mejor que el 2020. Pero bueno, vamos a seguir con la liturgia de este programa,
sí.
Que es contar cuáles son los santos de este día.
Nunca mejor dicho lo de la liturgia.
Ajá.
Santa Ángela de Foligno es la santa que hoy recordamos en el santoral, mística, entraba en éxtasis, por lo tanto, y también escritora. Nació entre el lujo y la abundancia, de joven se dice que era vanidosa y poco preocupada más que de sí misma, pero la muerte de su madre, esposo e hijos dio un vuelco a su vida y se acercó a la iglesia, peregrinó a Asís, vendió todas sus propiedades, que es lo que suelen hacer los santos que nacen ricos, y se las entregó a los pobres y se hizo franciscana. Bueno, Ángela es un nombre femenino de origen griego cuyo significado es la mensajera de Dios, y hay 97.442 mujeres en España que se llaman así, Ángela. También vamos a felicitar a los Rigobertos, que son poquitos, es un nombre que está un poco de capa caída,
sí.
O sea, hay 604 en España. El nombre significa famoso por su poder, es de origen germánico, y San Rigoberto obispo fue pues un firme defensor de la castidad, es lo que sabemos de él, que lograba controlarla a través precisamente de la oración y la meditación, no sé si de la hipnosis, y consiguió pues los materiales, esto es importante, para construir la Catedral de Reims.
Y como si hay algo sabio en este mundo, es nuestro refranero, a él acudimos cada día con ayuda de Carmen Martín Tejeda.
Hace frío, hace mucho frío, estamos viviendo temperaturas cercanas al cero y a veces incluso por debajo. Temperaturas que nos obligan a echarnos encima varias capas de ropa y de abrigo. Pero después de todo, que haga frío es lo normal en el mes de enero. Así nos lo recuerda el refranero cuando nos dice que enero es el mes primero. Si viene frío, es buen caballero.
Bueno, pues para caballeros tenemos nosotros uno muy especial en este programa, que además viene con los oyentes bajo el brazo. Sergio Martín Romo, feliz año, buenos
Igualmente,
días.
Igualmente, feliz año para todos. Hoy empezamos a lo grande. Una de sablazos. ¿Cuándo te han cobrado de más? Buscamos clavadas imprevistas o clavadas que te esperabas porque por alguna u otra razón no te importó pagar de más. ¿Dónde te tomaste ese café que casi te costó más que el menú del día? ¿Tuviste un percance con el coche y la reparación te salió como un vehículo de kilómetro cero? ¿Cuándo se te quedó la tarjeta tiritando y no fue de frío? 628-091-117. ¿Mensajes escritos o notas de voz?
Y por aquello de que tenemos todavía medio equipo de vacaciones, las hay que contarlas como son.
Así es.
Clara Esteban, que no te voy a volver a felicitar el año, no te vuelvo a saludar, no, porque ya lo he hecho hace un minuto, pero hoy te encargas tú de nuestra pregunta de Twitter.
Pues sí, vamos a hablar de vivienda, que en este 2021, pues parece que, según el sector inmobiliario, tendrá una caída de la demanda de un 25%, es decir, que se van a comprar casi un cuarto de viviendas menos que en 2020. Bueno, esta caída, lógicamente, viene de este año, de 2020. Y también está bajando el precio del alquiler, porque además están aflorando todos los pisos turísticos que ven que ya no hay negocio y muchos de ellos están pasando al alquiler residencial. Y por eso hoy nos preguntamos si tienes pensado comprar o alquilar una vivienda en este 2021, aprovechando que hay mucha oferta y poca demanda. Ya están votando nuestros oyentes y tenemos una postura un poco conservadora de momento. Un 80% no se va a mover de donde está. Se va a quedar quietecito.
Bueno, las respuestas son muy fáciles, ¿o sí o no?
Eso es.
O sea, no hay más. Ahí está nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí está esa encuesta preguntando si vas a comprar o tienes pensado comprar o alquilar una vivienda en este 2021, sí o no, y de momento ganan los del no.
Los del no.
Pero acaba de empezar.
Claro, acabamos de colgar la encuesta, ahora mismo está en nuestro tuit fijado y ahí están las dos respuestas posibles, sí o no. Y tenemos pues muchas horas por delante para votar.
Pues sí, hasta la 1:10 se puede seguir votando. A esa hora Clara nos contará cómo ha quedado el resultado final, pero entre medias pues nos vas poniendo un poquito sobre la pista de cómo va la cosa, ¿vale?
Eso es, eso haré.
Fenomenal, gracias Clara.
Hasta luego.
Habrá que hacernos a la idea que sube la marea y esto no da más de sí. Habrá que darnos por vencidos y echarnos al camino, que no hay nortes por aquí.
Es como una especie de declaración de principios para el año nuevo. Lo cantaba Joan Bautista Humet, que hoy hubiese cumplido 71 años, si no nos llega a dejar en 2008.
Esperar y ver si cede la gran bola de nieve que se levanta por doquier. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir, y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a hacer seguro en ti. Habrá que componer de nuevo el pozo y el granero y aprender de nuevo a andar. Hacer del sol nuestro aliado, pintar el horno ajado y volver a respirar. Quitarle centinelas al parque y a la escuela, columpios y sonrisas volarán. Sentirse libre y suficiente al cierzo y al relente, mientras se va adorando el pan. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir, y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a hacerse muro en ti.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues pese a la pandemia, la historia se repite. Los avisos de las autoridades a la población para evitar subir a la sierra, pues por lo visto no han calado. 350 personas tuvieron que ser evacuadas este pasado sábado del puerto de Navacerrada debido a las grandes retenciones en los accesos a la sierra por la nieve, el hielo y sobre todo por la gran afluencia de madrileños que provocaron retrasos en la línea habitual de autobuses. Además, 15 vehículos tuvieron que ser evacuados tras quedarse atrapados en la carretera. En el puerto de Navacerrada, a estas horas, cuando son las 10 y 21 minutos de la mañana, se encuentra nuestro corresponsal en la zona, Tony de Acuña, buenos días.
Un día más y ya va todo el fin de semana, más hoy lunes, los accesos cortados al puerto de Navacerrada, los aparcamientos ya completos y un fin de semana que ha dejado varios rescates. Por ejemplo, el sábado hubo que mandar 3 autobuses extra a rescatar a más de un centenar de personas que se habían quedado atrapadas prácticamente debido a los atascos. Los autobuses no podían pasar, los autobuses de línea, y tuvieron que rescatar a estas personas en el puerto de Navacerrada. Además, ayer domingo tuvieron que rescatar a una mujer de 36 años que sufrió un choque contra un árbol y montando en trineo, y hubo que rescatarla. Piden desde las diferentes administraciones, tanto desde el 112 como desde Guardia Civil, responsabilidad, que la gente vaya con ropa adecuada, porque uno de los grandes problemas que ha habido estos días aquí en el puerto de Navacerrada ha sido que la gente iba con ropa que no es adecuada para unas temperaturas como las que estamos viviendo, temperaturas de muchos grados bajo cero, de menos 7, menos 8 grados bajo cero, que además se incentivan, claro, por el viento y una sensación térmica que llegaba a los menos 20 grados. Entonces, bueno, ha sido un fin de semana muy complicado. Lo que digo, en esos momentos, la M601 cortado el acceso al puerto de Navacerrada, tanto desde Cercedilla como desde Navacerrada. Aparcamientos ya completos. Desde la delegación de gobierno, además, han hecho un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos para que no vayan a Navacerrada y a la sierra en general, algo que, a pesar de que se lleva haciendo ese llamamiento desde las últimas semanas, no ha evitado todo este tipo de problemas. 15 vehículos se han visto atrapados debido, además, a que estaban los parkings completos. Muchas personas decidieron dejar sus vehículos aparcados, sus coches, en los arcenes de la carretera, de esta carretera de subida al puerto, y subir directamente andando, haciendo prácticamente senderismo y llegar hasta el puerto. Algo también, claro, bastante peligroso teniendo en cuenta las situaciones de temperatura y de climatología que se están viviendo. Así que bueno, la situación algo más tranquila, algo más controlada, pero igualmente con mucha, mucha gente que está subiendo a la sierra. Parkings cerrados y controlados para que no vuelva a ocurrir ese rescate que tuvo que haber a más de 100 personas, con 2 personas además con problemas con hipotermias debido al frío. Aquí en la Sierra de Guadarrama, en el puerto de Navacerrada. Así que así está la situación, Eli.
Muchas gracias, Tony, compañero. Quienes están teniendo mucho trabajo ante esta afluencia masiva que continúa a pesar de todo hoy lunes, a pesar de lo ocurrido el fin de semana, es el 112. Desde este equipo de emergencia se insiste en la necesidad de seguir las recomendaciones y evitar acudir a la sierra. Sin embargo, parece que los madrileños o no escuchamos esas recomendaciones porque estamos a otras cosas, o nos da un poquito igual. Paola Ortega es la portavoz de Emergencias Madrid 112. Paola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, mucho trabajo este fin de semana, ¿no?
Sí, justo, muchísimo trabajo. Sobre todo estamos aconsejando no subir a la sierra. Las condiciones meteorológicas no son las adecuadas y durante toda la semana no van a ser unas condiciones propensas para subir. Y sobre todo si no somos expertos y si no tenemos el equipamiento adecuado, es peligroso, es un peligro para las personas que están subiendo ahora mismo.
¿Cuál sería el equipo adecuado, Paola? ¿Qué recomendáis?
Bueno, pues sobre todo tienen que llevar ropa de montaña, buenas botas, guantes, ropa de abrigo, ropa de repuesto, gorros, ir bien preparado para la sierra. Pero aún así recomendamos ahora mismo no subir porque no son las condiciones meteorológicas adecuadas. Por supuesto, si se va con el coche, ir con cadenas, llevar el móvil con batería, cargador, y todo lo necesario para tener estar previsto ante cualquier emergencia.
Bueno, hay que, yo creo que concienciar mucho a la gente, Paola, de que no solamente pueden poner en riesgo sus vidas. Primero, se van a encontrar con unos atascos de muerte, con lo cual van a perder el tiempo de manera soberana. Después pueden poner en riesgo su vida y después pueden poner en riesgo la vida de los que vivís y trabajáis ayudando a los demás, que creo que estáis coordinados ya todos, ¿no? Bomberos, sí. Policía, 112, todos coordinados por si hay que evacuar a la gente, por ejemplo.
A ver, desde la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112, desde el domingo hemos tomado una serie de medidas para evitar situaciones como las que se vivieron el sábado en la sierra. Entonces, a partir de ahora, la Guardia Civil cortará el acceso a los vehículos cuando los aparcamientos estén completos, para evitar cualquier colapso y esté todo totalmente solucionado. Aún así, aunque estamos tomando unas medidas extraordinarias que van a estar en vigor 10 días, desde el día 10 hasta el día 10, a partir del día 7 se prevén nevadas importantes y prevemos aún así poner unas medidas más extremas para evitar que la gente suba a la sierra.
Bueno, quienes sí están trabajando y mucho también, Paola, son las máquinas quitanieves, por ejemplo, la gente que esparce sal, en fin, que debemos ser todos un poquito conscientes de cuál es la situación, que es muy bonito la nieve y estamos de vacaciones de Navidad muchos, pero que, hombre, hay que tener muchísimo cuidado. Se han reforzado los autobuses, por favor, que la gente no siga subiendo a la sierra, porque a estas horas ya están los parkings completos. Y sí. Intentarlo, pues es una tontería. Protegémoslo para un poquito más adelante, ¿no?
Sí, se han reforzado los autobuses y también desde el intercambiador de Moncloa estamos realizando avisos por megafonía advirtiendo de las condiciones meteorológicas, que es que ahora mismo no son las adecuadas. Vamos a entrar con una bajada, un grande descenso de las temperaturas durante esta semana y si hay sensación térmica en la sierra que puede llegar hasta los menos 15, menos 20 grados. A lo mejor están jugando, están con la nieve, pero luego uno se queda quieto, se queda frío y realmente hay riesgo de hipotermias. Entonces, desde el intercambiador de Moncloa se dan avisos para aconsejar a los ciudadanos que no acudan y si lo hacen, sea por favor convenientemente equipados con las ruedas y los vehículos y las cadenas preparadas y sobre todo saber poner esas cadenas que muchas veces las llevan en el maletero y no se saben poner. Es muy importante saber ponerlas.
Pues tienes razón. ¿Tú sabes ponerlas, Paola, por cierto?
Sí, sabemos ponerla. Pero, sabemos ponerla.
Voy a ver si yo doy un cursillo rápido y acelerado, aunque yo llevo neumáticos de invierno, sí, con lo cual.
Eso está muy bien.
Que eso está muy bien.
Bueno, pues tenemos un tutorial de YouTube aquí desde el 112 en el que explicamos paso a paso cómo poner las cadenas, así que cualquier persona puede verlo y practicar estas Navidades.
Pues en cuanto acabe a la una el programa, me voy a ver todo el tutorial y luego te cuento. Bueno, son consejos que nos dan quienes saben. Desde Emergencias Madrid 112, su portavoz, Paola Ortega. Paola, feliz año, que no te lo he dicho todavía, y que tengas un buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues hay que estar prevenidos, ya no solamente por lo que ha caído en la Sierra de Madrid, sino por lo que va a caer en los próximos días. Antonio López, muy buenas. ¿Cómo tenemos? ¿Pero qué está pasando? Siberia se nos viene encima. ¿Qué pasa?
Pues mira, aquí estamos en enero y ya sabes que enero es uno de los meses más fríos del año, que este invierno. Siempre tenemos afán de saber más y cuando acaba el otoño y empieza el invierno queremos saber cómo se va a comportar el invierno. Y
la agencia estamos esperando a las cabañuelas como agua de mayo.
Claro, no, pero te lo decía porque la Agencia Estatal de Meteorología se ve obligada a hacer una previsión estacional. Y recuerdo que dijo, bueno, más bien temperaturas por encima de la media. En fin, todo esto se va demostrando día a día, semana a semana, y de momento enero ha venido fuerte, este 2021 ha venido fuerte en cuanto al frío. De hecho, ya para la próxima madrugada se activa de nuevo el aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid, con mínimas de 3-4 grados bajo cero, hasta 6-7 bajo cero en zonas de sierra. Bueno, allí en el puerto de Navacerrada prácticamente es que no han bajado de esa temperatura. Y por eso se estaba escuchando ahora, esa nieve se convierte en hielo.
Claro.
Y el hielo es peligrosísimo. Y tú lo sabes bien.
Pero no solamente eso, es que ha nevado encima del hielo. Te lo digo por experiencia, porque claro, me vengo de la sierra yo esta mañana, con lo cual la cosa está peligrosísima. Te voy a pedir un pequeño paréntesis, Antonio, no sí. te muevas, porque nos vamos a ir un momentito a la DGT para que nos digan, a ver, que nos den algún consejo. También Teresa Serrano, DGT, muy buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora en Madrid, complicada la A42 por una colisión de entrada en Parla en el carril derecho y por otro accidente en esa misma vía en Getafe, en este caso en sentido Toledo, de salida de Madrid. Además, les informamos que los aparcamientos están completos en la Sierra Madrileña y se encuentra cortada la M601 en Cercedilla, en el acceso al puerto de Navacerrada.
Pues muchísimas gracias, Teresa, por esa información rapidísima. Un abrazo muy fuerte y feliz año también para ti. Antonio, que volvemos al tiempo, pero vamos a ver. Yo que vivo en la sierra,
sí.
Es verdad que normalmente nieva en enero, pero llevábamos unos años en los que se echaba de menos la nieve. Este año, sin embargo, viene con fuerza y
de
además
momento,
viene
sí.
con temperaturas bajísimas. ¿Esto de dónde nos viene? De viene Alaska, de Siberia.
Pero viene de arriba.
Claro, eso está claro.
Sí, este aire frío que otros años no se ha descolgado con esta intensidad, lo normal es que pase lo que estamos teniendo. Sabes que en enero, por cuestión estadística, aquí en Madrid capital y en buena parte de la Comunidad de Madrid ha nevado en varias ocasiones, 2018, la gran nevada del 9 de enero, que no se olvidará a nadie, 9 de enero de 2009, que la gente se quedó en la AP6
sí,
bloqueada,
sí, sí.
Que, bueno, eso fue un pelín más reciente, pero aquí llegó esa nieve por el sur, como lo podría hacer el jueves. El jueves tenemos el caldo de cultivo jueves-viernes y también durante el fin de semana un caldo de cultivo perfecto para que nieve. Lo que pasa es que últimamente estamos oyendo, yo desde mi punto de vista, es mi opinión, de forma un poco sensacionalista, diciendo la nevada histórica que viene a Madrid. Vamos a ver, no se puede valorar una nevada histórica cuando no se ha producido.
Ya, claro.
Es el momento de hacer balance cuando se ha producido. Lo que sí es cierto es que tenemos el combustible perfecto, bajísimas temperaturas de día y de noche que se van a seguir produciendo en los próximos días. En especial, si hoy vamos a tener una máxima de 7, mañana de 6, el día de Reyes de 5... Y el jueves, que es el día clave donde puede cambiar la situación y se puede complicar, vamos a tener máximas de 3-4 grados. Con esa temperatura de noche, que estaremos bajo cero o en torno a los 0 grados, cualquier frente que entre va a dejar precipitaciones en forma de nieve. Y es que se da una conjunción perfecta para que se produzca. Llega una borrasca desde Cádiz, cargada, ya sabes que las borrascas que vienen de sur, de suroeste, vienen cargadas de agua.
Sí.
Y el aire frío siberiano que se nos mete en un pasillo desde el norte, nordeste de Europa hacia la península ibérica.
Y ahí estamos nosotros.
Esa confluencia en el centro de la península es donde podría dar lugar a esa precipitación en forma de nieve que todos estamos esperando. Yo, de verdad, sinceramente, espero que no sea una nevada histórica porque
espero
va a causar muchos problemas.
Muchos problemas,
porque
sí.
estamos hablando de mucha precipitación en corto espacio de tiempo y sería precipitación sólida, en forma sólida. Entonces, mejor vamos a ir confirmando los modelos de previsión, que últimamente no coincidían mucho, pero ahora parece que empiezan a coincidir, y vamos a esperar a 24 o 48 horas, que ya se puede determinar si de verdad va a nevar en la capital. Todo apunta que sí, en la capital y en muchos puntos de la Comunidad de Madrid, incluso especialmente en zonas del sur, donde
Fíjate.
Habitualmente Aranjuez, bueno, pues por esa orografía,
no,
claro, habitual.
Que no suelen ver la nieve con facilidad.
Claro, en Cercedilla, en la sierra, pues es normal que nieve en invierno. Pero en esta ocasión se extendería a cualquier cota de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, vamos a. Yo soy muy conservador. Y entonces quiero ver cómo evolucionan los frentes, porque a lo mejor decimos que va a nevar, y luego nieva menos, llueve más, y ahí se desvanece toda
se va
la
nieve.
Pero en cualquier caso, el caldo, el combustible perfecto es el frío. Vamos a tener mucho frío. Si lo que hemos tenido hasta ahora nos ha parecido frío, a partir de ahora hay que atarse los machos, como dicen, dice aquel.
Porque ya no solamente hablamos de frío del termómetro, sino de esto que llamáis sensación
la
térmica.
La sensación térmica por el viento, porque
claro,
además va a soplar viento de norte, viento de nordeste a mediados de semana. Y entonces, bueno, pues un viento de nordeste con rachas tan solo moderadas, no fuertes, que es la ventisca, sino moderadas y con bajísimas temperaturas, pues puede generar una sensación térmica de 5 o 10 grados menos de lo que marquen los termómetros. Si estamos hablando de 0 grados, pues la sensación térmica es como si fuera de 10 grados bajo cero.
Madre mía.
En fin, que yo lo que digo muchas veces que es lo que toca, que estamos en invierno, que estamos en enero, que es cierto, como bien apuntabas, que no estamos acostumbrados en los últimos años a que nieve y que o veamos nevar en muchos puntos de la región, y parece que se puede dar esa situación, esa tesitura en la segunda mitad de esta semana.
En fin, Antonio, que te seguiremos consultando en las próximas horas a ver cómo va la cosa, porque tú no puedes hacer nada, ¿no? O sea, quiero decir,
no,
los hombres del tiempo,
yo informar solo.
A los que reñimos siempre, nos enfadamos mucho con vos. ¿Cómo que va a hacer frío? ¿Cómo que va a llover el día de la comunión del niño?
Mira, esto es la madre naturaleza la que manda, y nosotros solo somos los mensajeros y lo contamos.
Mensajeros de los dioses, nunca mejor dicho, Antonio.
Abrigarse, que viene el frío, pero bien.
Exacto. Feliz año.
Igualmente.
Compañero. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. No ha sido un año fácil.
No hemos podido juntarnos como queríamos.
No hemos podido besar, abrazar, sentir.
Pero la radio siempre ha estado ahí, siendo tu compañía.
Y esta Navidad queremos seguir a tu lado.
Porque la Navidad está para compartirla.
Porque queremos que no te sientas solo en ningún momento.
Porque en Onda Madrid seguiremos informándote en estas fechas.
Porque queremos entretenerte y contarte historias que te lleguen al corazón.
Porque la Navidad es mejor si estamos juntos.
Onda Madrid, esta Navidad la compartimos contigo.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de enero, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues si hablamos de frío, claro, lo hablamos desde el calorcito, en este caso del estudio Onda Madrid, desde el que estamos todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid, y quien nos escuche lo estará haciendo desde el calorcito, seguramente de su casa, a no ser de que viva en la Cañada Real, donde están teniendo gravísimos problemas con los cortes de fluido eléctrico. Esto lo venimos contando desde hace mucho tiempo, y claro, cuando hablamos de fluido eléctrico, todos pensamos en luz, que ya es bastante, pero claro, estamos hablando de calefacciones, de calor, del bienestar de muchísimas familias que lo están pasando francamente mal. Tanto que a las 12 del mediodía está prevista una nueva concentración de familias afectadas por esos cortes de luz en la Cañada Real. Va a ser frente a la sede de Naturgy para pedir a esta empresa que el servicio sea restablecido. Recordamos que son unos 4.000 vecinos, 1.800 menores, que llevan casi tres meses con este problemón. Tenemos con nosotros a Cristina Pozas, que es presidenta de la Asociación Al Sol Rock de Cañada Real. Cristina, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo está la situación en estos momentos en la Cañada Real? ¿Habéis seguido teniendo estos últimos días los cortes de luz, que ya vienen siendo algo frecuente y habitual?
Sí, bueno, llevamos tres meses sin suministro eléctrico.
Madre mía.
Entonces, claro, o sea, ya la situación es desesperante. Es desesperante y estamos pasando mucha penuria y mucha tristeza de ver cómo se nos está tratando.
Bueno, creo que ha habido incluso ingresos hospitalarios de personas, oye, que no pueden aguantar esta situación, porque estamos hablando de, me imagino, de viviendas que tienen calefacción eléctrica, que no tienen calefacción en estos momentos, estamos hablando de gente que tiene cocinas eléctricas que no puede hacer la comida, hablamos evidentemente del suministro de luz, hablamos de cosas que son vitales. Fíjate, Cristina, cuando se habla de productos de primera necesidad, yo siempre pienso en que el primero es la electricidad. Sin electricidad no se puede vivir.
No se puede vivir. Es inviable. No se puede vivir. No se puede. Ya para las necesidades básicas, orgánicas de la vida, el calor, la luz y posteriormente todas las consecuencias que tiene esto derivado en enfermedades, fracaso escolar. Por falta de conexión eléctrica, claro. De los adolescentes, de los niños, bebés con hipotermia, gente muy mayor desesperada con dolores de huesos, con problemas respiratorios, es decir, todo.
Bueno, ¿y quién tiene la culpa de todo esto? Hemos hablado mucho en este programa, Cristina, y lo hemos hecho con vosotros, con vecinos de La Cañada, lo hemos hecho con autoridades de distintas instituciones. En principio se achacaba a esas plantaciones ilegales de marihuana, esos enganches al suministro eléctrico que hacían que se sobrecargasen las líneas y se produjesen los cortes. Claro, ha pasado mucho tiempo. Es verdad que se han desmantelado muchas plantaciones, que sigue habiendo otras muchas, por lo visto o presuntamente, pero ¿dónde está realmente el problema más allá de esos enganches? Oye, porque si existen, bueno, pues que intervengan las autoridades y que los quiten, pero algo hay que hacer, ¿no?
Efectivamente, sí, es que hay algo que no es la labor nuestra vecinal. Nosotros no somos Ministerio del Interior, Delegación de Gobierno, ni somos Comunidad de Madrid ni Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que nosotros, cuando elegimos, hoy hay parlamentos y hay leyes que además se están vulnerando, tanto el Gobierno de Madrid, la Comunidad de Madrid, como el Ayuntamiento, dicho por los altos comisionados de la ONU y por el Defensor del Pueblo, que se nos restablezca inmediatamente, puestos que se están vulnerando absolutamente todos los tratados que España tiene firmado con la ONU. Con nosotros, se nos está vulnerando el derecho. Aparte tenemos un pacto regional firmado con la Comunidad de Madrid y por todos los ayuntamientos, tanto el de Coslada, Rivas, como el de Madrid, en el que especifica en el anexo número 3 que hay que adecuar el suministro básico, entre ellos el suministro eléctrico, para las personas que aquí vivimos, hasta que haya una solución futura. Entonces, eso también se está incumpliendo. Exigimos, además, que es que se cumpla, porque nosotros no somos culpables de que aquí haya actividades ilícitas. Somos 4.000 personas, 1.800 niños, y no todos, porque sería inviable o sería a la vista de cualquier persona de la sociedad. Sería rápidamente fácil de desmontar. Es decir, no se puede atajar si hay ese problema, no, a estas alturas, después de tres meses ya, no se puede atajar con ese argumento, siguiendo diciendo el mismo argumento. No se sostiene, no se ha sostenido nunca y ahora ya menos que nunca.
Cristina, os vais a concentrar hoy a las 12 del mediodía, es decir, dentro de una hora y cuarto, frente a la sede de Naturgy. ¿Qué es lo que pedís exactamente? Porque estamos hablando de una suministradora en este caso.
Sí, nosotros hemos solicitado a Naturgy reuniones, muchas reuniones, para que nos cuenten por qué motivo nos han puesto reductores y son colaboradores de un plan estratégico por parte de las administraciones o simplemente son como iniciativa ellos como empresa los que han decidido hacer esta reducción de potencia y estos cortes de luz. Ellos no se quieren reunir con nosotros. Nosotros también exigimos y pedimos suministro legal, que podamos pagar nuestra luz y que tengamos contadores, porque con eso simplemente se acabaría el problema que tenemos.
Claro.
Ellos no nos quieren atender, no nos quieren atender, no se van a reunir con nosotros y no reconocen que somos personas que vivimos en Madrid, puesto que nos delegan siempre al comisionado de la Comunidad de Madrid, José Tortosa, que sin él no hay reunión. Y este comisionado siempre también nos dice que Naturgy no se quiere reunir con nosotros. Es decir, no tenemos un acceso a esta empresa y lo que vamos a reclamar hoy allí es que se nos ponga suministro legal, que con contadores se contabiliza la luz perfectamente del gasto de un hogar o del gasto de algo más, y así no tenemos por qué pagar estas políticas tan agresivas de cómo hay, y he detectado que hay esta actividad, a 4.000 personas y a 1.800 niños les corto la luz, y esto es lo que voy a hacer. ¿Para qué? Para evitar que existan huertos de actividades ilícitas. Hombre, no es la solución. ¿Cómo puede ser esa una solución? Pero vamos a ver, eso es una agresión hacia parte de la población que vive aquí en Madrid, que llevamos muchos años, solicitando el suministro básico. De hecho, se recoge, vuelvo a repetir, en el pacto regional, para que todos podamos pagar nuestra luz y todos podamos cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, eso también se nos niega, es que eso tiene que quedar muy claro, y que la solución tan agresiva jamás, jamás puede ser esta, porque no podemos más, porque vienen temperaturas además de menos muchos grados bajo cero, y porque vamos a terminar muriendo más de un bebé, más de una persona mayor, y va a haber muchos problemas.
Pues desde luego es un llamamiento dramático el que estás haciendo, Cristina. A las 12 del mediodía, nueva concentración de familias afectadas por el corte de luz de la Cañada Real frente a la sede de Naturgy. Esperemos que, en vista de lo que viene, y acabamos de tener con nosotros a Antonio López y hemos hablado con la DGT y hemos hablado con Emergencias 112, por esas bajas temperaturas que tú misma recuerdas ahora, Cristina, que vienen, esperemos que hoy mismo esté solucionado este problema. Vamos a seguir muy de cerca, ¿eh? Como lo vais llevando. Cristina, os deseamos toda la suerte del mundo, de verdad.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. 12 del mediodía, concentración de familias frente a la sede de Naturgy. Familias de Cañada Real que llevan 3 meses sufriendo gravísimos problemas de corte de suministro eléctrico.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues cambiamos radicalmente de tema porque a partir de este año todos los padres y madres van a poder disfrutar de las mismas semanas de baja de paternidad por el nacimiento de sus hijos. Así se estableció en el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para Garantía de la Igualdad de Trato y de Oportunidades que ya se firmó hace algún tiempo. Con este decreto, el permiso de paternidad pasaba desde las 5 semanas a las 8, este año que hemos dejado atrás, el 2020, vivió una ampliación a 12 semanas y ahora ampliamos 4 semanas más. Yolanda Gil Lozano es abogada de familia y derecho laboral. Yolanda, buenos días, feliz año.
Hola, buenos días, feliz año.
Bueno, que decía que estas ampliaciones comenzaron en 2007, cuando los padres, fíjate, tenían solo 2 días por nacimiento de hijo. Después sí, se ha ido ampliando y este año queda ya en 16 semanas, sea hombre o sea mujer, ¿no?
Exactamente, 16 semanas para ambos progenitores, de las cuales siempre las 6 primeras semanas tienen que ser después del parto, ¿vale? Tanto para la madre biológica como para el progenitor que no sea la madre biológica, y luego ya las 10 semanas restantes se pueden coger a lo largo de los 12 meses desde el nacimiento del niño, 12 meses en periodos de semanas.
¿Esto supone alguna merma del sueldo de alguno de los dos progenitores? Lo digo por dejar todo clarito, ¿eh?
No. El trabajador va a cobrar el 100% de su base reguladora. Lo único que no va a cobrar el trabajador son dietas, tickets restaurantes o pluses de transporte, pero va a cobrar el 100% de su base reguladora.
Bueno, para acogerse a esta ampliación, me imagino que uno tiene que haber sido padre después del 1 de enero, que no sirve.
Correcto.
El que ha sido padre el 28 de diciembre se siente, ¿no? En este
no,
caso,
lo siento.
¿No? Nada.
12 semanas, nada más.
Ajá, o sea, ¿cómo se pide este tipo de permiso, Yolanda, en el lugar de trabajo?
El trabajador debe comunicar a la empresa que ha sido padre o que ha sido madre, ¿vale? Y la empresa lo gestionará a través de la gestoría y del INSS, ¿vale? Se gestiona a través del INSS, porque date cuenta que al trabajador no le va a pagar la empresa, le va a pagar el INSS directamente. El trabajador no acude a trabajar, la empresa no le paga, pero le paga el INSS ese 100%. Lo que pasa es que la empresa sigue con la obligación de cotizar a la Seguridad Social por el trabajador durante ese periodo de paternidad, ese permiso de paternidad.
Oye, ¿este permiso rige exactamente igual para los padres adoptantes?
Sí, correcto. La ley la verdad es que lo regula todo y si te das cuenta, al principio te he dicho la madre biológica y el progenitor que no sea la madre biológica. Aquí estamos englobando una pareja compuesta por un hombre y una mujer y una pareja compuesta por 2 mujeres de las cuales una haya dado a luz y la otra no. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con las parejas gays? Ocurre lo mismo. ¿Qué pasa con las parejas heterosexuales que son adoptantes? Ocurre lo mismo. 16 semanas. 16 semanas y en este caso las 6 primeras semanas después de la resolución judicial en caso de adopción o del acogimiento o guarda que también se incluye en la ley, 6 primeras semanas después de la resolución administrativa del acogimiento o guarda por parte de ese progenitor o esos progenitores.
Entonces,
y luego las 10 semanas restantes se pueden cumplir o bien de forma ininterrumpida, hacer las 16 seguidas, o bien 6 ininterrumpidas y luego las otras 10 a turnos de a semanas.
Aquí lo que entiendo, Yolanda, es que rige, digamos, el principio de paternidad o de maternidad independientemente del estado civil del padre y de la madre, porque en las parejas, de hecho, ocurrirá exactamente
¿igual?
Lo mismo.
Igual, lo mismo. O sea, no estamos hablando de marido y mujer, estamos hablando de madre biológica y progenitor que no sea madre biológica, ya está. Ocurre lo mismo, ¿sí?
Ese periodo de 12 semanas, oh, perdón, de 16 semanas ya, que estoy todavía en 2020, 16 semanas, ¿puede ampliarse en algunos supuestos?
Sí, en caso de parto múltiple y en caso de hijo con discapacidad. En caso de parto múltiple se amplía 2 semanas más, de las cuales 1 semana es para cada progenitor, con lo cual en vez de tener 16 tienes 17, y en caso de nacimiento de un hijo con discapacidad también hay 2 semanas más, 1 para cada progenitor. Y hay un supuesto muy, muy excepcional, y es en el caso de que haya un parto prematuro de un neonato y el niño esté hospitalizado, el niño o la niña esté hospitalizado por plazo superior a 7 días. Entonces, ese plazo de suspensión del contrato de trabajo del trabajador o de la trabajadora se va a ampliar a tantos días como el nacido se encuentra en el hospital, hasta un máximo de 13 semanas adicionales.
¿Todo esto rige exactamente igual independientemente de si tengas un hijo o hayas tenido desde el 1 de enero tu hijo número 6, por ejemplo?
Sí, es indiferente. Sí.
O sea, el hecho de tener más hijos a lo mejor pequeños que necesitan cuidados, ¿esto no te da derecho a ampliar ese periodo?
No. No. Esto es por paternidad, o sea, por tener un hijo desde el 1 de enero del 2021.
O sea que, en fin, que habrá gente que con dos días de diferencia sean padres o sean madres. Unos van a disfrutar de los 12 semanas que se contemplaban hasta ahora. Estamos hablando de 3 meses más o menos, pero los que vayan a ser padres o los hayan sido desde el 1 de enero van a tener 4 semanitas más, que nos vamos ya a 4 meses. Nos vamos acercando ya a los países más avanzados de Europa en este sentido, ¿no, Yolanda?
Sí, cada vez nos vamos acercando más y ese es el objetivo realmente, el que nos acerquemos y haya un beneficio para los padres y para las madres que puedan cuidar a sus hijos. Sí, nos estamos acercando cada vez más, sí.
Bueno, se van a seguir produciendo ampliaciones, se está previsto por lo menos en ese Real Decreto Ley que se firmó en su día, que se vayan ampliando este tiempo de baja por maternidad o por paternidad los próximos años.
En los próximos años se quiere hacer, ¿vale? Es una declaración de intenciones. Se quiere hacer y se quiere ir ampliando poquito a poco, ¿vale? En el Real Decreto todavía no se pone, pero se quiere ir ampliando. Es una declaración de intenciones, sí.
¿Y cuál sería el máximo? Es decir, si nos fijamos en siempre ponemos de ejemplo los países del norte. En esto va muy avanzado Finlandia, Suecia, Noruega. ¿Cuál sería el máximo al que podríamos aspirar en este país para que hablemos ya de un periodo, digamos, razonable para poder atender a nuestros hijos en los momentos, bueno, decisivos de su vida, que es en cuanto llegan a nuestra familia?
Estamos hablando de un periodo entre 12 y 18 meses. Ese sería lo más razonable, entre 12 y 18 meses.
O sea, estaríamos hablando de un año o de año y
un
medio.
Un año, año y medio, sí.
Todavía nos queda un ratito, ¿eh? Quiero
decir, un poquito.
Estábamos muy contentos por esta ampliación a 16 semanas, pero para llegar al objetivo final, esto, en fin. ¿Tú tienes hijos, Yolanda?
Sí.
Bueno, no te ha pillado. Digo, no, lo de la ampliación.
No me ha pillado.
En fin, habrá muchos oyentes que en estos momentos estén muy contentos diciendo, hombre, pues mira, no me había enterado, pero yo voy a dar a luz el mes que viene o dentro de 2 meses. En esta emisora tenemos varias compañeras que están a punto de dar a luz, así que van a poder tener, tanto ellas como sus parejas, van a poder tener esas 16 semanas de baja por paternidad o por maternidad que ha entrado en vigor el pasado día 1 de enero. Así que, en fin,
me
Yolanda,
me alegro.
Pues sí, la verdad es que sí, esos niños, mira, eso que van a llevarse encima y esos padres, eso que van a disfrutar de más de sus hijos. Yolanda Gil Lozano, abogada de familia y derecho laboral, muchísimas gracias por haber estado
gracias.
Con nosotros. Feliz
gracias
año.
Ti, feliz año.
Un beso muy fuerte. Hasta ahora.
Besos. Hasta ahora. Got me all wrong, baby. My baby's already got all of my love. So no, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I gotta bid you adieu to another.
Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana, pero antes de que lleguen nuestros compañeros de los servicios informativos, Clara Esteban, ¿cómo llevamos nuestra encuesta de Twitter?
Bueno, pues se ha movido un poquito, pero no mucho, ¿eh? Tenemos a un 67% de nuestros oyentes que dicen que no, que ni compran ni alquilan en 2021. Uh-huh. Y eso que, bueno, pues según los datos del sector inmobiliario y también de la banca, uh-huh. Por ejemplo, las hipotecas nos dicen que van a seguir muy bajas, especialmente los tipos de interés, que es interesante. Uh-huh. Apuntarse a un tipo de interés fijo porque está en bajos históricos y va a seguir así. No van a subir los tipos fijos, los tipos de variables, pero los tipos fijos son una apuesta segura porque están muy, muy bajitos. La venta de inmuebles, además, por la crisis, hay mucha gente que se está deshaciendo de porque necesita liquidez y se está poniendo a la venta inmuebles que no los tenía.
Claro, cuando hay mucha oferta, pues bajan los precios.
Sí, lo que pasa es que, curiosamente, todavía no se ha repercutido toda esa nueva vivienda de la venta ni el alquiler, que recordábamos, pues también hay mucho alquiler turístico en el caso de Madrid, que sí se está poniendo en alquiler residencial.
Claro.
Eso es, pero todavía, curiosamente, la vivienda en Madrid ha subido un 3,97%. de media. Así que no solamente no está bajando, sino que todavía ha subido en 2020.
Bueno, los próximos días intentaremos hablar de cuáles son esas previsiones del mercado de la vivienda para 2021. De momento ahí tenemos la encuesta, @buenosdiasom. ¿Pensáis comprar o alquilar una vivienda este 2021, o sí o no? Y luego nos cuentas cómo sigue la cosa.
Os cuento, 33% que sí, 67% que no.
De momento.